Bienvenidos a este monográfico especial de Brooklyn Nine-Nine, con motivo del estreno de la séptima temporada de la serie en Comedy Central. Yo soy Maritxu Olazábal y hoy me acompaña Lorena Gil para hablar largo y tendido de la comisaría favorita. ¿Qué tal estás, Lorena?
Estoy encantada. ¿Cómo decírtelo? O sea, para mí Brooklyn Nine-Nine es de lo mejorcito, de las que no fallo. O sea, yo soy de comedia, pero esto es el recopetín. A mí es que me encanta.
En este programa hablaremos alrededor de un cuarto de hora sobre todo sobre qué es Brooklyn Nine-Nine y por qué deberíais estar ya viendo Brooklyn Nine-Nine en vuestra vida. Será una zona, por lo tanto, libre de spoilers, aunque es una comedia de media hora. El spoiler como tal tampoco existe demasiado, pero eso sí, será un periodo apto para todos los públicos. Por si acaso aún no hubieras empezado a ver la serie, ya digo que estás haciendo mal. Después escucharemos el tráiler de la séptima temporada y tras eso pasaremos a recordar sobre todo dónde nos quedamos al final de la sexta temporada, de qué iba la sexta temporada, ahora sí, destripándolo todo, y calentaremos motores para el estreno de la séptima temporada que viene ya en nada. Tenéis el estreno el jueves 3 de diciembre a las 12:10 en Comedy Central con episodio doble y que podréis ver a través de Vodafone TV y de Veelo en versión on demand en Vodafone. Muy bien, pues vamos a ello. Brooklyn Nine-Nine. A ver, Brooklyn Nine-Nine es una comedia. Es una comedia de 20 minutos. Está creada por Daniel J. Gur, que es uno de los tipos que escribía en Parks and Recreation, y Michael Schur, que a estas alturas ya lo conoceremos todos por Parks and Recreation, por The Office, por Saturday Night Live o por The Good Place. Como veis, todas series que son bastante divertidas, bastante formato comedia cortita y... Iba a decir que nos dan esperanza de lugares mejores, pero es que, claro, no tengo muy claro que esto sea lo que pasa en The Office. Pero bueno, la séptima temporada se va a estrenar el próximo 3 de diciembre en Comedy Central, a la noche, a las 12:10 de la noche, y ahora, de hecho, se está pasando la sexta temporada en episodios dobles para poder calentar motores. Así que, si no visteis la sexta, si no os acordáis de ella o lo que sea, la podéis ver ahora mismo en Comedy Central con episodios dobles. La séptima temporada serán 13 episodios de 20 minutos, como hemos ido diciendo, y es una de esas series que nos gustan a los cuatro frikis endogámicos y a los más de cuatro frikis endogámicos. De hecho, es una serie premiada por los Globos de Oro, uno a la mejor comedia y otro al mejor actor por su protagonista Jake Peralta, que es algo así como mi héroe. Como curiosidad, el estreno de la séptima temporada del año pasado fue lo más comentado en Twitter de Comedy Central en todo el año, y es que los fans de este tipo de comedias somos auténticos seguidores de La Palabra del Señor. Es una de esas series muy corales, está interpretada por Andy Samberg en el papel de Jake Peralta, que es un policía peliculero que se ha criado con la jungla de cristal y que necesita en su vida replicar absolutamente todas las películas de tiros que las que nos hemos criado. Está Melissa Fumero, que es la detective de Miss Santiago, que es una detective hispana extremadamente ordenada, maniática y pelota, a la que todos acabamos amando, a pesar de que nos darían ganas de pellizcarle un poquitín. Terry Crews, que a estas alturas ya lo conocemos todos, es un señor que tiene una capacidad de autoparodia enorme, que se casca un papel divertidísimo y que es que lo tenéis que ver, es que esté donde esté Terry Crews, hace papeles muy divertidos. Stephanie Beatriz hace de la detectiva de Rosa Díaz, que es un papelón. Es de estas tías de hielo que dan mucho miedo, muchísimo miedo, pero que funcionan muy bien como contrapunto a papeles divertidos, como por ejemplo el de George Lotruglio, que es el detective Charles Boyle, el mejor amigo del protagonista, y es un señor así como blandito y que ama, iba a decir la comida, pero más que la comida, la gastronomía fina. Y luego, capitaneando a toda esta cuadrilla de locos, está André Brauer, que hace de Capitán Raymond Holt, que es el señor que tiene el papel más fácil del mundo porque básicamente es no expresar absolutamente nada, ni con el tono de voz ni la cara, y el más difícil porque tiene que ser jorobadísimo grabar esto con toda esta gente en los escenarios, iba a decir, en los... Ayúdame, Lorena. En los platós.
En los platós, sí. En esa comisaría loca, francamente. Tal porque cual. Ya. Es que no lo podemos apreciar como un plató, Marichu. Eso. Realmente nos metemos dentro del mundo de Brooklyn Nine-Nine y tal cual tú has definido a todos y cada uno de los protagonistas, ¿no? Aún así, luego entraremos en el perfil de cada uno, porque eso es como la pincelada que le podemos dar a cada uno de los protagonistas. Son muchísimo más profundos dentro de lo que es una comedia en sí. Porque sí, es una comedia, pero tiene una parte como casi... Esa parte dramática, ese fondo dramático de por qué tienen esa risa tan fácil, ese chascarrillo tan a tiempo. Y es porque realmente detrás tienen un pasado un tanto difícil, que sobre todo son policías entregadísimos a la causa, menos un par de ellos que tuvieron una época dorada que todavía no los has mencionado tú, Marichu, pero que seguro que vas a ello, que son dos de los protagonistas también entrañables, que en su momento fueron policías súper locos y que ahora son policías funcionarios dedicados a sentarse y comer y hemos terminado, pero que si tienen que echar la mano la van a echar. Entonces, lo que es una comisaría muy, muy unida. Es un plato, como tú dices, muy bueno, ¿vale? Y más que un plato, es un plato muy bueno para ver, así de claro te lo digo, para degustar, porque tenemos... Son veintitantos minutos de comedia deliciosa y desde luego de los creadores que tú has estado hablando, sí que es cierto que es una comedia, pero no una comedia al estilo clásico que podríamos decir como podemos hablar de un Friends o podemos hablar de un The Big Bang Theory o podemos hablar... No, llevan un puntito más allá. La ironía llevada más al extremo, el absurdo llevado más al extremo. Es como una loca academia de policía, vamos a decirlo, de aquellas películas maravillosas de los años 90 y tal, que a todo el mundo los cautivó, pues tienen ese punto de locura, esa absurdez, ¿vale? Pero es maravillosa.
Es muy absurda, es muy endogámica, pero es un poco lo que decías tú, que es una serie que consigue, cuando se pone, vamos a ponernos sentimentales y profundos, es de lagrimones. Se pone poco, pero cuando lo hace, sí, sí, lo sí. Hace muy bien. O sea, ha habido episodios, estoy pensando en la trama de Rosa en la quinta temporada, que es como, ¿cómo pueden hacer una cosa tan bonita que emocione tanto en lo que sigue siendo una comedia sin demasiadas pretensiones de entrada? Y resulta muy, muy, muy divertida, muy endogámica y muy sorprendente desde el primer momento, porque una de las cosas que pasa en las comedias es que necesitas ver una o dos temporadas hasta que cogen su punto. Y extrañamente esta es una comedia que desde el principio funciona muy engancha. Bien. Totalmente.
Sí, sí, sí. Porque ya tiene un piloto. Vamos a ver. Tiene unos protagonistas de ensueño. No nos vayamos a volverlo a decir. Los protagonistas, tal cual los has descrito, todavía el punto de locura es máximo. Cada mucho. Uno de ellos. Entonces, yo no creo que haya alguno que tú puedas decir, me cae mal. Eso es no. Muy extraño de ver en una serie. ¿Cuál sería tu favorito? No lo sé.
No, es muy difícil y además. Tiene una cosa muy de Hope Punk, que ya le pasaba a The Good Place, que es el rollo ese de incluso la gente que en cualquier otra circunstancia te caería mal, le coges muchísimo cariño. Y es correcto. Que todos al final tienen una cosa buenista de vamos a hacer que la vida sea un poquito mejor. Y es esa fuera más allá de que son policías, van por el bien de la sociedad y apresan a los malos, cosa que hacen, por cierto, con muchísima retranca. Pero al final es gente... Que básicamente están en una oficina y que se hace la vida mejor unos a otros. Y es desde ese punto de vista es una serie que es muy dulce y es eso, es muy Hope Punk, es el rollo de otro mundo es posible, que ya pasaba con The Good Place y que pasa con varias cosas de Michael Schur. Y es un placercito.
Sí, sí. Y, ¿sabes? Esto lo estuve yo pensando el otro día, ¿no? Cuando comentábamos, venga, vamos a hacer el... Que a mí cuando me dijeron, voy a hacer con Brooklyn Nine-Nine, yo... ¿Vale? Porque ahí es darme directamente en todo el corazón. Porque Brooklyn Nine-Nine es una serie que además estuvo amenazada varias veces con la cancelación. Y yo era de las de no. O sea, me puedes tocar cualquiera, pero no me toques Brooklyn Nine-Nine. Porque es una serie que realmente llega al alma de la gente que la ve. Porque tiene el punto de comedia absurda, divertida. O sea, es decir, ¿sabes que vas a pasar un buen rato? Sí. O sí, es muy difícil que tengas un capítulo flojo, flojo, flojo. Eso yo, en todas las comedias pasa de, pues este es como, lo puedes pasar por encima. No es el caso de Brooklyn Nine-Nine, incluso de lo de los creadores que me estabas comentando. Yo, por ejemplo, en Parks and Recreation tampoco he visto ningún capítulo que hayas podido decir el, No puedes decirlo, porque tienen en algún momento, ya sea por risa o por momento adorable, lo juntas y dices, ha compensado verlo. Es sí. Que siempre compensa verla. Es esa serie.
Son de esas series de reconciliación un poco con el mundo. O sea,
sí,
es
correcto.
Serie maravillosa para ver, para mejorar un poquito el día y para huir un poco de la basura diaria. Es un placer de ese tipo de series que desconectan completamente y que eso es que te reconcilia un poco con el universo. Y al final es lo que decías tú, es un grupo muy loco con unas bromas que por una parte son muy endogámicas porque al seguidor heredan un montón de coñas de uno a otro episodio y de uno a otra temporada, pero sin embargo no es de estas series áridas que digas, jo, es que si no la has visto entera no te vas a coscar de nada y no vas a entender nada y no te va a hacer nada gracia. No, son personajes suficientemente ridículos para que hagan gracia incluso si no has visto el previo.
Correcto, pero yo aconsejo que se vea.
Ah, sí, porque...
bueno. Yo aconsejo que se vea, porque... Que sí que es cierto que, vamos a ver, no es Agatha Christie, le vamos a pillar el hilo, ¿vale? O sea, no estamos hablando de ahí, de un dramón en el que no nos vamos a enterar de nada. No, no es eso. Pero sí que tiene un hilo conductor. No podemos olvidar eso. Es decir, sí. Brooklyn Nine-Nine en este sentido lo ha hecho tan bien que lleva un hilo conductor, un hilo narrativo durante toda la serie que es más... maravilloso. Le ha pasado a otras series también que son comedia y que dices, si me pierdo un capítulo, me pierdo mucho, pues realmente te pierdes algo. O sea, tiene un hilo muy bueno, porque sí. Son relaciones que van madurando, creciendo, sí. Que vas cogiendo. Realmente ves una comisaría de policía que empezaba como algo en el que todos eran coleguillas, vamos a decirlo así, somos colegas de trabajo, sí. Trabajamos juntos, bien, primero paz y después gloria, nos llevamos bien, somos divertidos, vale, hasta ahí. Así es como empieza la serie, viendo cómo es el absurdo de Jake o lo que tú decías antes, ¿no? De Amy, que es completamente estructurada, Rosa, que es macarra, el otro que es... Es decir, tenemos esa previa al partido, pero de repente tú ahora, en esta sexta temporada que acaba de terminar, tú no puedes decir que esto es una comisaría, que son coleguillas. No, ya no podemos decir eso.
Y tiene además una cosa que me parece maravillosa y es que en todas las series en algún momento acaba viendo una historia de amor. Ese suele ser el momento que odio y que hago que directamente, o sea, pues muy bien, este episodio no, me lo paso de largo. Yo odio completamente el amor en comedias y crímenes, no lo puedo evitar.
Odio sí, el amor, deberías claro. Poner odio el amor y luego ya sí. Abajo en comedias tu crimen.
Sin embargo, en la serie Michael Schur sí que es verdad que las parejas son todas muy divertidas y pasan a ser todas personajes muy divertidos y sus relaciones son dulces, bonitas y no pesan, es que no pesan ninguna y hay varias en las siete temporadas hay relaciones protagonistas y relaciones secundarias. Son todas buenísimas y en ocasiones, además, es la excusa perfecta para hacer personajes loquísimos. O sea,
Marichu, tú no odias el amor. Tú odias el amor moña.
¡Claro!
Tú odias el amor pastoso.
Claro.
Es que no es el caso.
No, vale eso,
no da pie tampoco esta serie a que pusiéramos una historia de amor profunda y tal.
Nada.
Es que la historia de amor profunda existe. Es decir, esa historia de amor profunda está... Pero tú tienes que ver más allá de todo eso. Es una historia de amor en la que se entienden tan bien que lo más divertido que pueden ir a hacer es realmente capturar a un asesino. Porque se conocen y se quieren tanto que esto es nuestra historia de amor. Y funcionamos así. Y lo otro no nos sirve. Lo de te quiero por la gloria de Dios.
Bendito. Que se joroba cualquier serie.
Romeo, no va. Aquí no. Estas son las que te fastidian a ti, yo te entiendo.
Mollón. Y la otra que me gusta mucho es que los géneros son súper amplios en su definición. Thierry es un tío que es el típico, o sea, cachas de gimnasio que cualquiera le diría que es descerebrado, spoiler, no lo es, que
no.
Es una roca insensible, ni de coña.
No,
o sea, debes hablar de sus
hijas, de los más dulces.
La baba, sí, completamente. Sí, es, o sea, es una mamá gallina con todos los de la comisaría.
Sí.
Y sin embargo es un personaje que tradicionalmente se atribuiría a una mujer y punto. Boyle es un tipo que es como, o sea, no se puede ser más blandito y cursi que Boyle. La relación de amor más cursi que hay en toda la serie es la de Boyle y Jake Peralta, que son como, o sea, son de estos
este
personajes.
Es el romance. Exacto. Ahí está el romance.
Exacto.
O sea, no hay una serie de amor, o sea, una pareja con más amor, fiel, además fiel hasta la médula, que el de Jake Peralta con su mejor amigo.
Sí.
O sea, es la exaltación de la amistad cuando has bebido muchas copas.
Sí.
Así todo el rato. Sí, entonces es divertidísimo de ver, porque es te defiendo a muerte sí o sí. Y además no puedo vivir sin ti y te lo digo. Y que eso es todavía más extraño. Si juntamos en este caso los prototipos que hay de somos dos policías duros, ¿qué tal? No te voy a decir además que es que... No, te lo digo todo el rato. Te quiero yo a ti también. ¿Cuánto? Uf. Un montón.
Es un placer.
Es maravilloso. Sí, 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 sí lo es.
Como veis, entonces, Lorena y yo recordamos os recomendamos tímidamente, como estáis viendo.
Muy tímidas.
Que veáis Brooklyn Nine-Nine, aprovechad ahora la reposición de la sexta temporada, reenganchadla, es muy divertida, y arrancad el 3 de diciembre con la séptima, porque queremos ver nuevas cosas de esta gente y nuevas aventurillas de esta gente y nuevas risas de esta gente. Si os parece, pasamos al tráiler de la séptima temporada, calentamos motorcillos y así, a partir de ahora, se acabaron la buena educación y se acabó el callarse cualquier cosa. El que esté después del tráiler... Que vaya preparado a que le destripemos todo.
¿Dónde está?
Dijo que se ocultaría en un lugar insensato.
Estoy en el techo.
La policía. Cuando la necesitas.
¿Han visto el sospechoso entre Atlantic y la cuarta? ¿Pueden ir?
Por supuesto que no, esa es mucha responsabilidad.
La encontrarás muy ocupada en comisaría.
¿Dónde estamos? ¿En Roma?
¡Ñam, ñam!
Brooklyn Nine-Nine, séptima temporada.
¿Qué haces?
Estreno el jueves 3 de diciembre a las 12:45 en Comedy Central.
Muy bien, Lorena, pues estamos de vuelta.
Séptima temporada, Comedy Central.
Séptima temporada. Séptima temporada, por cierto, que son un porronazo de temporadas. A estas alturas tendríamos que estar ya cansados de todos y la serie
no
resiente en absoluto, ¿eh?
No, o sea, quiero más. O sea, esto es un quiero más. Y cuanto antes, mejor. Y además, fíjate, hay algunas cosas que obviamente pues, no son para niños pequeños. Mis hijas tienen 9 años, pero hay algunos trozos les he dejado ver porque pueden verlo perfectamente.
Sí, es muy todos los públicos en muchísimas cosas, sí.
Sí, sí, sí. Y hay una de ellas en concreto, está enganchadísima. enganchadísima. ¿De cuándo vuelven los nuevos capítulos? Ya lo sabemos, ahora sí lo sabemos. Pero
de casa le viene algo.
Sí, 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 porque le encanta. Por ejemplo, ella es el personaje de Rosa. El personaje de Rosa, además, es un personaje que podríamos hablar de él perfectamente, porque yo no sé si has visto además a esta actriz hablando en una entrevista, por ejemplo. Que no tenga nada que ver.
Es completamente distinta, no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho, es uno de esos personajes
que son
muy duros y muy ariscos, pero que en el momento en que se pone así como un poco dulcita, o sea, llorar a brazos. La trama de la quinta temporada, el episodio en el que sale del armario y explica su bisexualidad, es como de, ¿cómo puedo estar viendo una cosa tan bonita? O sea...
Porque realmente esa es su vida, Marichu.
Sí, sí, sí.
Es que esa es su vida. Esa es la vida real de esta protagonista, que además una de las cosas que hizo fue contarlo hace poco, le hicieron una entrevista y había que verlo porque el contraste de Rosa, como nosotros la conocemos, ¿no? Vestida siempre de negro, con su chupa de cuero, sus pantalones, ¿vale? Y de repente me la vi con un vestido maravilloso que le faltaba que fuera de organza, con sus uñas estupendas, con su moño recogido. Y encima tiene una voz súper dulce, todo lo opuesto a Rosa, que es como, hola, ¿qué tal? Y sin embargo, la oyes ahí, es, ¡ay, me encanta! Es súper frufru a la hora de hablar, es maravillosa. Y ella decía que una de las cosas que ha tenido que pelear es el ser latina, ser queer y además ser bi, o sea, que lo tiene todo junto. Dice que eso es muy difícil para ella y el haber podido plasmarlo en la serie, y yo creo que esa emotividad se ha traspasado la pantalla. Por eso a nosotras nos llegó tanto en su momento, ¿vale? Y es algo que vamos a ir viendo en esa sexta temporada, porque lo hemos visto. Y además hemos visto a uno de sus mejores amigos, se ponga como se ponga, que es Boyle, ¿vale? ¿Cómo se ha metido dentro preciosa de la vida amorosa de Rosa opinando? O sea, maravilla.
Son una pareja tan bonita. ¿Sí? Bueno, es que Boyle con cualquiera es una cosa muy adorable. O sea, sí. Boyle es completamente achuchable. Pero el dúo que hace con Rosa está muy bien porque se entienden perfectamente teniendo caracteres completamente opuestos. Y sin correcto embargo, a la que cogen episodios con tramas de ellos, o sea, son siempre tramas muy divertidas.
Muy divertidas,
o sea, funcionan sí muy bien. Y esto es una cosa que tiene esta serie, y es que normalmente estamos acostumbrados a que en las comedias hay parejas que funcionan, pero hay parejas que no se relacionan entre ellas.
Correcto.
Y en cambio en Brooklyn Nine-Nine es muy coral en todos los sentidos y sí funciona muy bien, precisamente porque todas las parejas funcionan bien. No hay un Ross al que odies. O sea, no hay un personaje de este estilo. Funcionan todos porque todos funcionan individualmente y como parejas funcionan increíblemente bien. Pero es que sus personajes ya están bien.
Es que hay que recordar que Boyle estaba completamente enamorado de Rosa.
¿Verdad?
Eso es lo que hay que recordar, que ¿verdad? En la primera temporada Boyle estaba babeando completamente por donde Rosa caminaba y ella era todo el rato, ¿qué pasa?
Pero eso sin sí, embargo siempre lo llevaban muy bien, ¿eh?
O sea, claro, es que Boyle ahí a lo tonto, que parece que es el que yo creo que ha estado con casi todo el mundo, o sea, cuidado con él, que las va cautivando porque lo que es persistente y es como diciendo, yo siempre voy a estar aquí y curiosamente no, le sirve tanto para las parejas como para los compañeros de trabajo. Él
es muy
está siempre ahí.
Sí.
Exactamente.
Sí.
O sea, es uno de los personajes más adorables. Quizás para algunos será como el más payasete, por lo que a lo mejor puede hacerle más gracia. Para mí, por ejemplo, Boyle, yo lo adoro mucho, pero no es el que más risa me da.
No, no, pero, ¿vale? Pero bueno, es que yo soy muy Terry, o sea, no lo puedo evitar. A mí, vale. O sea, un señor tan grande, tan cuadrado, sí, que come tantos yogures y tantos batidos de proteínas y luego le ves volviéndose loco por sus hijitas, es como, ¿pero cómo se puede ser tan mono?
O sea, sí, pero se vuelve loco por sus hijas al mismo tiempo que realmente le destruyen el alma y si pudiera estaría
sí, sí, sí,
12
sí
años fuera. Porque es lo que pasa con los niños, se les quiere mucho, pero también tienen ganas de escaparte, ¿no? Pero sí que es cierto que él tiene esa parte de padrazo, que es lo que tú decías antes, ¿no? Esa mamá gallina que intenta cuidar de todo el corral. En esa sexta temporada lo hemos visto, porque la comisaría se queda a manos de Terry Crews, básicamente.
Sí. Y,
entonces, claro,
y
todos
bueno,
dependen de él.
Y a ver, si nos dejamos, o sea, si nos quedamos con la última imagen que vimos en la sexta temporada, va a haber más comisaría de Terry. Quiero decir, lo último que vimos fue a Holt haciendo de un guarda de tráfico. No nos olvidemos.
El patrullero.
No nos olvidemos.
Eso es maravilloso. Es que esta serie ha ido sorprendiendo cada vez más. Y claro, ver a un capitán como es además el capitán Holt, que para mí es uno de mis personajes favoritos, yo sí no lo puedo evitar. Porque es lo que tú decías, realmente tiene la expresión de un cocodrilo. ¿Qué va a hacer Holt? No lo sabes. Nadie sabe si está. Al final están intentando pillar algún que otro gestillo para saber si realmente está o triste o contento. Además me encanta porque es como... ¿Está usted contento?
Pero.
Estoy súper feliz. O sea, es un personaje muy elitista, homosexualmente abierto desde el primer momento, sin ningún tipo de problema, con un marido al que... No sé cuál me gusta más, si el marido o el perro, cómo lo cuidan. O sea, no lo tengo claro. Es que es todo maravilloso. Es una pareja adorable, pero snob hasta el último
totalmente
escalón. Ahora.
Es muy bueno si recuerdas la primera vez que fueron los de la comisaría a la casa, que estaban todos avergonzados de todos, en plan, sí, oh Dios mío, vamos a quedar todos mal, en ridículo.
Correcto.
Y claro, y es que veías el ambiente de los amigos de esta pareja y el ambiente es, o sea, no es que sea ilustrado, es que es snob, es completamente,
claro.
O sea,
Son dos personas muy cultas. Él, su marido es profesor además en la universidad. Entonces, me encanta porque pueden estar debatiendo horas sobre cosas que dices, ¿en serio te está interesando esto? O sea, ¿de qué está hecho este barril de madera? Ajá.
¡Qué bueno es el episodio del barril de madera!
¡El barril de madera es buenísimo! Entonces, claro, hay cosas que policías, como son los otros, que no han tenido, no han podido alcanzar la educación en este caso, que tienen tanto Holt como su marido, es como, no os entiendo, pero os quiero igual. Y si me vais a necesitar, aquí voy a estar. Y de hecho ha pasado, o sea, han pasado, hablamos de esa sexta temporada en el que abrimos con una luna de miel entre Jake y Amy y el Capitán Holt.
Con las mejores camisetas del universo.
Con las mejores camisetas. Exactamente. Es decir, soy así de snob y así de maravilloso.
Completamente.
Exactamente igual. No tengo ningún problema. Puedo variar mi momento. Esa es la grandeza que tiene Brooklyn Nine-Nine. Todos se ponen en el lugar de todos. Tienen una empatía tan absoluta que es que es imposible no quererles. Porque tú quieres ser amigo de todos ellos. Hemos tenido problemas con Gina. ¿Qué nos ha pasado con Gina, Marichu?
Lo he obviado en la primera parte porque es imposible hablar de Gina sin llevar el luto por su desaparición en la serie. Yo lo llevo fatal, que conste en acta. O sea, me hizo muchísima gracia la estatua que deja. La despedida fue maravillosa, pero yo llevo fatal que Gina no
esté. Muy frozen todo, sí.
Totalmente. Gina, además, es una de las cosas que tiene esta serie que es posiblemente el personaje que hacía más referencias a situaciones o a cosas de la cultura pop. Sí. Y era, sin embargo, en una de esas cosas que suelen quedar, no sé si os acordáis, hace 20 años, cuando El Príncipe de Bel-Air se emitía en España, que hacían una serie de bromas con el momento de lo que hubiera en la cultura que no encajaban bien, no estaban bien montadas. Y sin embargo, en Brooklyn Nine-Nine, las referencias pop que hay están muy bien metidas. No van a quedar viejas. O sea, va a haber un momento en que la gente que vea Brooklyn Nine-Nine no entenderá las referencias porque algunas se hayan olvidado, pero no van a quedar mal. O sea, sigue siendo una cosa muy natural. Y es que el personaje de Gina, o sea, todos conocemos a ese tipo de persona que es incapaz de hablarte de una conversación sin mencionarte a, pues eso, la actriz que toca, la cantante que toca, la modelo que toca. Y es que es Gina.
Ella es una influencer. Ella quiere ser influencer.
Totalmente.
Pero ella ya no es que quiera serlo, es que ella se considera influencer.
Es que ella lo es, el mundo no lo sabe, claro, pero ella lo es.
Ella lo es, entonces, pero ella lo sabe también. Un pasado tristísimo, una vida muy dura. Además, desde las primeras temporadas conocemos cómo es la relación entre Gina y Jake, que se conocen desde muy jovencitos y se han apoyado el uno al otro. Entonces, él la deja ser como es y hay que entenderla de esa manera y tú déjame a mí ser como soy, que no pasa absolutamente nada. Ahora, quien controlaba, por eso de ahí el luto que tú te referías, Marichu, o sea, es que parte, la información real por dónde pasaba siempre era por Gina. Tú quieres saber algo, Gina lo sabía. Yo estoy aquí en la puerta.
El funcionario atemporal que conoce eso antes que nadie. O sea,
exactamente. Era de pipas y palomitas. O sea, ¿queréis saber algo? Pasad por aquí. Además, muy explosivo. Porque realmente no es un personaje que digas, pero va a tener algún punto de timidez. No. O sea, ¿qué es la timidez?
Yo voy y volvemos a lo de
a las bravas. Y soy
Gina
así.
Es un personaje que en la vida real lo odiarías. Es muy mezquina. Es muy mezquina en muchas cosas. Y sin embargo, consiguen explicar eso sin banalizar la mezquindad y sin qué divertido es que seamos malas personas y sin embargo riéndonos de qué divertido es que seamos malas personas. Consigue un punto que es muy difícil y es hablar de personajes que son muy odiables sin que salga del contexto de esto es una comedia y nos estamos riendo de eso porque es una comedia. Pero Gina es de esos personajes pellizcables. O sea,
sí, pellizcable, me quedo con eso. Es de esos personajes pellizcables.
Sí, es que
espero que se te pegue chicle en el pelo de ese tipo de personaje.
Tal cual.
Sí, que es cierto.
Con la marcha de Gina, una de las cosas que arrancamos fueron ese paseo de nuevos ayudantes del capitán. El episodio de los barriles es maravilloso. Ese momento intentando hacer salir, o sea, Esto es una cosa que Brooklyn Nine-Nine hace muy bien, que es que vamos a ser traidores y vamos a destapar a este tío, que entonces hará una conspiración, que entonces le habrá contado a su jefe que ha hecho una conspiración. Es este rollo meta permanente que hace, que llega un momento que ni lo entiendes ni te importa en absoluto, o sea, ya te da igual cuántas escalas ha pasado
sí,
a ser.
Sí, 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 sí.
Completamente, o sea, una cosa sin sentido. Y es el momento en que Brooklyn Nine-Nine, yo en esos momentos son los que digo que son muy endogámicos, que posiblemente si te pilla justo un episodio como el de los barriles, con el primer episodio que veas, sea de...
¿Pero de qué me están hablando? Pero yo creo que
son todos tan bobos. Y no, claro. O sea,
pero hay que pensar que Parks and Recreation, si lo hubiéramos visto de los primeros capítulos, de hecho, me pasó, dije, ¿qué, qué?
Sí.
O sea, ¿qué me estás contando? Te ponen un capítulo así a mitad y dices, no, es que hay que entender a los personajes. Realmente, sí. Por eso cuando decían, ¿podemos ver un capítulo de Brooklyn Nine-Nine sin haber visto la previa? Pues claro, claro que podemos verlo, o sea, lo vamos a entender.
Lo vas a entender,
pero lo vas a entender fijo. Ahora.
Pero hay una capa de bromas que te pierdes.
Exacto. Por ejemplo, o sea, no entendemos la importancia de determinados días que tienen que ser sí o sí en el que va a haber una competición.
El asalto de Halloween, el asalto de Halloween.
Claro, es decir, siempre hay un día en el que va a haber un ganador contra todos los de la comisaría, en el que hay un premio que puede ser el premio más absurdo que os podáis llegar a imaginar, que ese premio va a estar bajo llave y que tienen que hacer realmente cambiar el papel de policía a ladrón para no ser pillados por el otro y ser los triunfadores de la noche y por ende se tienen que llevar, pues, eres el rey del mundo, el mejor de tal. Es decir, al fin y al cabo lo único que quieren son alabanzas y punto. Pero es que ahí juega, el primero que juega es el propio capitán.
Sí, sí, claro, y funciona precisamente porque es el propio
por
capitán
eso.
El que, y lo hace permanentemente, es el que está en conexión completa con sus trabajadores a pesar de que se mantenga en la distancia porque es el capitán. Pero esta es otra de las cosas que me pasaba, igual que me pasa con los romances, que la mayoría de comedias cuando meten romances me da rabia, me pasa con los con los episódicos estos de pues porque es Acción de Gracias, porque es Navidad, porque me parece que siempre son un relleno en la mayoría de las comedias y uno de esos episodios para pasar por alto. No me pasaba en Community, que llega a hacer un lenguaje propio.
Correcto.
Y me pasa también con Brooklyn Nine-Nine, tiene un lenguaje propio y pasa cuando refrescamos al ladrón de Pontiacs, a Doug Judy, que hace un papel. El caníbal.
Otra historia de amor.
El caníbal no tiene maldito. O sea, el episodio en el que sale el caníbal en la sexta temporada, ese rollo de que absolutamente siempre intenta engañar a todo el mundo para morderle, es como.
Es maravilloso. Es otra historia de amor, ¿eh? Ojo.
Sí.
La historia de Jake Peralta con un ladrón, además, que él lleva persiguiendo durante años, del que se hace amigo, pero en plan de. Te llevo en el alma.
Totalmente.
Te llevo en el alma, somos colegas para siempre y no nos podemos olvidar porque tienen los mismos gustos. Entonces, es una cosa que cantan hasta las mismas canciones, es maravilloso, se leen los pensamientos, están porque realmente son personas muy, muy parecidas. Entonces, hay una empatía entre ellos, en el que ahí ves la inocencia de Jake, pese a ser policía, de me lo creo, es mi amigo, no me podría hacer esto. Y el otro decir, tío. Soy un ladrón, por el amor de Dios, que llevo en la cárcel más tiempo que tú nacido.
Bueno,
entonces, claro, es muy maravilloso.
O sea, si hablamos de Doug Judy, ya reinsertado, ¿eh? Ahora la ladrona es la hermana de Doug Judy, que es
que también maravillosa y estoy esperando más cosas. Y uno de los personajes que yo creo que se nos está pasando por algo, ahora ya podemos decir, obviamente, la historia de amor de Amy y de Jake es... pues estupenda, porque sí. Creo que él aguanta las manías de ella y ella aguanta lo absurdo que es él.
Y porque han tenido siempre mucha complicidad. Es una pareja,
exacto.
O sea, no han jugado...
Muy trabajadores.
Sí, no han jugado nunca al... Es que se pelean y se amargan la vida. Quiero decir, incluso cuando se peleaban con mogollón de complicidad y con momentos de alegría. No ha sido un rollo de... Es que, o sea... Podría ser una pareja que no hubiera acabado nunca junta, porque es una pareja que no ha llegado un momento en el que odies la tensión que se genera entre ellos y la única solución sea o que uno de los dos desaparezca o que se emparejen. No ha funcionado así.
Qué
y
va,
sigue
va.
Sin funcionar así. O sea, el episodio de la sexta temporada en el que hacen las casovacaciones es una preciosidad. Y son dos personas que se llevan muy bien, que ya no trabajan juntas porque están juntas, y que, sin embargo, es que se siguen llevando muy bien y es un gustazo verlos en la serie.
Y ahora no nos podemos olvidar tampoco, yo creo, de la otra pareja, que más pareja que ellos dos, no hay nadie.
Hitchcock y Scully. No. Todos queremos a Hitchcock y Scully.
Es que es imposible no quererlos. A ver, son de esa gente que a mí, si fueran que están trabajando conmigo, me daría vergüenza ajena.
Sí, sí. No.
A mí. Que yo soy muy particular con esta. Es decir,
a cualquier persona dice, medio decente.
Me vas a dejar muy mal. O sea, te voy a llevar a una comida. No. Nunca, jamás. Son en mi casa, bueno, ya que todo. Te manches y haga lo que quieras, ¿no? Pero ya no es que te manches, es la manera de hacerlo todo. Son tan bestias
son
para
muy
todo.
Dejaos.
Ahora.
Pero se
no
quieren
se
mucho.
O sea, no, no pueden
muy bien.
Vivir separados. Es otra. Son, para mí, en mi cabeza, son Peralta y Boyle, a medida que vayan creciendo, restándole la parte de la comida.
Tal cual.
Para mí.
Sí.
Porque va a ser la evolución natural de Peralta y de Boyle. O sea, esa es la evolución natural. El seremos inseparables, ya no podremos correr como podemos correr ahora que tenemos los años que tenemos. Pues vamos a dejar.
También te digo, Boyle no tiene pinta de pegarse muchas carreras, ¿eh?
No, no, cierto. Pero también, si te das cuenta, es uno de los que coge Terry como de los mejores detectives. Porque
sí, sí.
Es incansable. Es que no podemos olvidar esta parte. Capítulo maravilloso de la sexta temporada. Estamos hablando de ese capítulo en el que hacemos un remember a cómo eran Scully y Hitchcock.
Eran dos triunfadores.
Eran dos máquinas totales, guapísimos, estupendísimos, que iban por la vida rompiendo la pana y que no tenían. Eran mucho, mucho, mucho más macarras de lo que son Peralta.
Es la degradación del trabajador.
Es como, este fue nuestro mejor caso y ya.
Qué desastre, y desastre.
Nos toca descansar. Y desde ese momento han estado descansando básicamente, ¿no? Pero yo creo que es una pareja muy, muy adorable. Esta sexta temporada yo creo que trae bastantes sorpresas. Tenemos a un Capitán Holt al que adoramos en una tesitura en la que vemos que Terry puede también irse del trabajo, en el que vemos que hay mucha corrupción dentro de unos casos dentro de la policía y que quieren destaparlos. Y lo que no se dan cuenta hasta casi el final de la temporada es que siempre han trabajado mejor juntos.
Sí.
Y ese capítulo, trayendo lo peorcito de cada casa, en el que hacen
también... El buitre
es
asqueroso. O sea, el buitre es un personaje asqueroso.
El buitre yo lo amo.
Mires como lo mires.
No. Yo lo adoro con la fuerza de los males. Porque se puede interpretar a ese personaje de tantas formas y creo que este actor en concreto lo ha interpretado de lujo.
Es un gustazo, pero es que consigue ser creepy. Consigue tener una cosa
que
sea...
creepy total.
O sea, y...
Te da esa grimilla... Pero sabes que en el fondo te va a dar resultado.
Sí,
ojo.
Y sin embargo tiene la cosa esa de quiénes son tus peores agentes, los que peor me traen el café, y entonces son los más competentes y los que se dedican a trabajar. ¿Quiénes son sus mejores agentes? Los que no hacen el huevo, no resuelven nada, son
claro.
Unos vagos, pero le traen el café bien.
Claro, y así vamos por la vida. Y luego tenemos al otro comisario que estuvo en su momento también en de las primeras temporadas, que era el de
la izquierda.
Eso, nada. O sea, su cabeza es todo el momento, vive en su mundo. No se entera absolutamente de lo que pasa a su alrededor. Pero de repente suelta que hay que hacer algo.
Y es un tipo, en el final de la sexta temporada, tiene un par de momentos chupando el polo, que es como una persona adulta. Que este señor ya pinta canas. Puede dar esa sensación de bebé encerrado en un cuerpo
bebé,
de adulto.
Es maravilloso. Por eso digo que este capítulo en concreto es un capítulo maravilloso. O sea, es que cuando ese momento de desaparición de Holt, en el que tienen que pasar todos por capitanes diferentes y que es uno detrás de otro y uno detrás de otro y uno detrás de otro, que la comisaría va sufriendo, igual que en esta sexta temporada hemos visto cómo la comisaría se cerraba con cada vez más gente y además a mí la tienen puesta en otro sitio. Es decir, es muy caótica.
La comisaría superpoblada es muy buena, ¿eh?
Sí, 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 ojo, porque además es que ya son colegas hasta de los que están encarcelados. O sea, es una cosa toda muy loca y muy absurda. Por eso la referencia a Loca Academia de Policía, ¿no? El decir de momentos absurdos, locos, pero que con Brooklyn Nine-Nine encajan.
Sí, es que Brooklyn Nine-Nine yo creo que no sería entendible si no hubiera pasado Loca Academia Policía en su día. Es un reciclaje de Loca Academia Policía quitándole ciertas cosas que tenían, porque era el momento que era y porque es, no sé si 80s o 90s, ahora, pero vamos, o sea, sí, ¿no? Pero hace ya, pues eso, 30 añitos que salió las pelis y funciona muy bien el reciclaje, funciona muy bien sobre todo porque ha sabido entender muy bien cuáles son las cosas de las que tiene que hablar la comedia en 2020 o sí, desde el 2010, 2013 que salió la primera temporada ahora. Uh-huh. Y yo creo que es una de esas series que conseguirá quedarse bien en el tiempo porque es muy sensible a qué es lo que tiene que cubrir una comedia que no sea puramente la comedia. Es muy redonda, es que es muy redonda.
Además hay una de las cosas que tú decías antes, ¿no? Por ejemplo, Gina, que hace referencia a esa cultura pop que existe ahora mismo, que la tenemos presente ahora mismo, pero la cantidad de referencias a una época pasada bastante más atrás, en la que estamos hablando, tú decías antes, la jungla de cristal, estamos hablando de la misma época, ¿eh? Estamos hablando de los 90.
Tal cual.
Estamos hablando de esa época.
Jake, de hecho, recupera permanentemente. Sí, sí, Jake recupera permanentemente esos policías de esas películas con las que nos hemos criado un mogollón de gente y que marcaron un género. O sea, las pelis de arma letal no son policíacas, son pelis de arma letal, es otro rollo, juegan en otra categoría.
Entonces, una de las cosas que hace Peralta, que además yo creo que es maravilloso, porque además busca que realmente, ya no solamente la frase que va a decir cuando va a capturar.
Es que me parece maravilloso.
Cuando va a capturar al malo, o sea, él busca qué frase va a decir para
para
dar el momento impacto, ¿no? De te cojo y entonces digo lo de... La típica escena en la que el malo va a decir, pero has venido aquí. Ese rollo, ¿no? Él entra por una ventana y se la juega con tal de decir la frase, que la frase encaje. Y entonces, pero busca la validación de Boyle. ¿Qué tal me ha quedado? ¿Bien?
Porque es que el verdadero amor de Peralta es Boyle.
¿En serio? Es Boyle. O sea, yo creo que cuando es ese momento en el que tiene que pedirle a Amy si quiere, pues ya sea su novia, sea su mujer, sea, es que da igual, la validación primera tiene que pasar por Boyle. Si a Boyle no le llega a haber gustado Amy,
yo no creo
que Peralta estuviera con Amy.
Por ahí va este y una de las cosas que hacen muy bien es que no supone un problema la presencia de Boyle para la pareja. Es decir, es el tercero en discordia, sigue
es
estando,
el hijo.
Tal cual, sigue estando en mogollón de situaciones que deberían ser íntimas. Hay un chascarrillo en la sexta temporada que ya se ha repetido más veces de, es que no os veo nunca besaros, o sea, un rollo así como de... No puedo entender. Si yo comparto toda vuestra privacidad, ¿por qué no os he visto en esta situación?
¿Por qué no os he visto?
Y es que Boyle comparte toda la privacidad con ellos. Funciona muy bien. Porque funcionan muy bien los tres.
Sí, claro, pero porque Boyle es el hijo, como si dijéramos, el hijo de ellos dos. Hay un punto en el que estamos convencidos que es el hijo de ellos dos. Vamos a entender que Boyle está casado.
Sí, sí.
Un hijo adoptado que además creen que es superdotado en esta temporada.
Efectivamente.
Entonces, que además... tenemos un invitado también en esa sexta temporada que lo conocemos por The Mindy Project, que es uno del el enfermero de Mindy Project, que es maravilloso. O sea, es un actor que a mí me encanta porque es muy, muy cómico. Es muy, muy cómico y viene como el padre de ese niño y ahora a ver si va a estar presente o no va a estar presente en la vida de ese niño. Lo que me resulta más curioso de todo esto, si tuviéramos que decir algo de Brooklyn Nine-Nine que me ha llegado a sorprender que no pase, es el hecho de que Peralta no tenga una relación más unida, ya sea con la mujer de Boyle como con el hijo de Boyle. Cierto es que no creo que haya espacio.
No, no. Y yo además
pasa
creo
todo
que
en la comisaría.
Esto es una cosa que consiguen hacer muy bien y es que no hay ningún Pucci en la serie. Estoy pensando en Pimento, el que era novio de Rosa, que salió media temporada, una temporada, y tenía todos los números para ser un Pucci. Le hemos metido un personaje de fuera que es muy histriónico, que no va a saber ensamblarse bien y que no va a formar
pues
parte
encaja,
del equipo. Hombre, que si encaja.
Encajaba. Yo era muy fan de
Pimento. Al segundo. También te digo que es que el Manzucas, que es el actor que hace de Pimento, tiene que estar como las maracas de Machín. O sea,
sí, sí. Si no lo está, me sorprendería muchísimo.
Y le vimos en The Good Place, le hemos visto en Parks Recreation. O sea, es un fijo de Michael Schur, pero es que está como las maracas de Machín. Y funciona muy bien con Rosa, pero funciona muy bien con todos los demás. No, o sea, en ningún momento meter un personaje que sea el... Bueno, pues hay que forzar el que este personaje sea más completo y tenga vida personal. Así que nos han encasquetado a alguien que no pinta nada. Esto
¿sabes
no pasa.
Lo que te digo? Yo a Pimento nunca lo habría puesto con Rosa.
Ay, estaban muy monos.
No, yo lo habría metido con Gina.
Sí, bueno, con Gina hubiera sido muy crazy también, sí.
Eso ya habría sido. Sí, porque la locura absoluta de Pimento, cuando esta le dijera, ¿sabes? Creo que habría sido muy, muy estupenda. Porque Rosa ahí es cuando se le ve el lado vulnerable. O sea, sí. Rosa no tiene ninguna relación a medias. Rosa siempre es, ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Por eso las relaciones no le suelen funcionar, porque son dos relaciones de... ¡Ay, Dios mío!
Y con Pimento yo creo que fue el primer momento... O sea, con Rosa habían jugado
la primera,
siempre...
Sí.
Habían jugado siempre la baraja de... Es una tía muy resistente. Yo creo que con Pimento es de los primeros episodios en que empiezan a apostar, porque pues, está muy bien que sea una roca, pero al final tiene que ser una personita... Y funciona muy bien, lo hacen muy bien y arrancan muy bien con una Rosa que sea más poliédrica. Y es un transcurso que ha habido a la serie de una serie protagonizada por Jake Peralta a una serie completamente coral que ha funcionado muy bien y que al final yo creo que es una serie que con las 6 temporadas que llevamos, la 7ª que han emitido ya en Estados Unidos y que empezaremos a emitir aquí en nada, está muy bien de forma. Es muy difícil llegar a 7 años con una serie buena sin que tenga una temporada mala. Porque en todas las series son largas hay una o dos temporadas de es que se perdieron. Se cansó la fórmula, se tuvieron que reinventar y en lo que se cansaba y se reinventaba falló. Con Brooklyn Nine-Nine no nos ha pasado,
no ha pasado
este
todavía.
Momento.
No.
Y no, por los precedentes...
Y en las comedias serie, todavía pasa mucho más, ¿eh?
Sí, 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 sí. Las comedias juegan con el ingrediente de la endogamia y el ingrediente de que todos somos muy graciosos porque nos vemos muy graciosos a nosotros.
Sí.
Y eso llega un momento en que cansa y llega un momento en que ya no funciona y es el niño fuera de horas repitiendo la misma gracia 20 veces. Y sin embargo, con Brooklyn Nine-Nine han conseguido hacer un mundo suficientemente grande, suficientemente amplio y suficientemente ágil y metido elásticamente en su perfil como para que eso son 7 años y no cansa la serie.
No, no, yo creo que además es lo que te decía, es decir, cuando yo oí esto se puede cancelar, dije, no, 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 no me puedes hacer esto. O sea, ¿cómo termino esta serie? Para no. Mí, para mi entender, ¿eh? ¿Cómo termina esta serie? Yo soy muy fan de la comedia, a mí me gustan muchísimo las comedias. No es que vea una o dos, es que veo mucho la comedia, a mí me gusta muchísimo. Es algo en lo que te puedes evadir, te lo puedes pasar muy bien, dependiendo del tipo de humor. Por ejemplo, antes hablabas de The Office, a mí The Office no es una serie que a mí me hiciera absolutamente ninguna gracia. En cambio, Parks and Recreation me la tragué entera. O sea, y The Good Place también la he visto, es decir, que tiene sus momentos. Yo de Big Bang Theory también la he visto, es decir, una comedia que ha marcado, igual que Friends, ha marcado, igual que... Sí,
sí.
Es que no estamos hablando del mismo tipo de comedia porque no es el mismo tipo de humor. Entonces,
no.
Hay temporadas... A mí, personalmente, que de Big Bang Theory he dicho, o que capítulos que he podido hacer, pues no sé. Sí, ha habido algunas. Es muy raro que no te haga gracia nada de nada, pero ha habido algunas que ya me han cansado y ahí es cuando han empezado
a meter
personajes nuevos.
Hay tramas que no funcionan en las
comedias. No sé cuánto.
Sí.
Claro,
sí.
No ha sido el caso de Brooklyn Nine-Nine. No les hace falta gente. Entre ellos solo, lo maravilloso que tienen son los invitados que traen. Por ejemplo, tenemos a Kyra Sedgwick, que yo, ¿qué decirte? O sea, yo amé de Closer y amo todo lo que haga esta mujer, porque para mí me parece la actriz como una copa de un pino. Estamos
yo
hablando
no
de la ¿ves? Igual que a mí me dices Tina Fey, no la soporto.
A mí Brooklyn Nine-Nine me ha reconciliado. A mí Brooklyn Nine-Nine me ha reconciliado con ella.
Con ella, yo la adoro. O sea, yo de verdad
yo
que
no
la adoro. Oh, yo soy fan, absolutamente. Si aquí cada uno tiene su. Pues a mí me encanta que sea la archienemiga.
Pero es que hace un papel muy bueno.
Claro que lo hace del Capitán Holt. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver a una Kyra Sedgwick que además siempre hace todo, que es un drama, porque todo lo que se le ha planteado a esta mujer es un drama, y ahora de repente la vemos en algo de comedia y era súper... En mi cabeza era absurdo. Yo estaba esperando que cerrara algún caso, algo. No, no, no. Es la venganza por la venganza, porque tú me quisiste, pero ahora no me quieres, pero tú pim, pam, pam, pam. Es maravillosa, maravillosa. Y ahí tenemos a mi querido Capitán Hall castigado. Castigado en esta sexta temporada por ella.
Para ir cerrando un poco, si nos acordamos dónde nos quedamos, la sexta temporada narraba todo el ascenso de sargento a teniente de Terry. Con el ascenso quiere decir que cobra más. Como cobra más, no dan los presupuestos para pagarle. Así que nos lo iban a mandar a Staten Island. Que esto es una coña muy neoyorquina. El rollo de que hay ciertos barrios que no son Nueva York. Sí,
esto, o sea, aquí no funciona. Pero es que no, me da igual. Estás en Staten Island, ahí no, no.
Ya vendrás tú a vernos. Esto es una coña que la hemos visto en Sex and the City, en How I Met Your Mother, en Friends. Es muy recurrente la coña de hay barrios que no pertenecen a Nueva York.
Es correcto.
Para que Terry no se marchara, Hall lo que acepta es pasar a ser patrullero. No le veo maldito sentido. O sea, la imagen final de Hall de patrullero es como, ay, Dios mío. Ahora quedan dos alternativas, que lo obvien y que recuperen y que, bueno, obvien esa cuestión presupuestaria o que Holt se dedique a ser patrullero y veamos a un Holt haciendo de chupatintas cuando, en fin, ha pasado
cuando
de ser...
es el capitán Holt.
Claro.
Y luego, ya no solamente es que sea capitán, es el hecho de que el carácter de Holt es agüita y candela.
Es agüita y candela y es un carácter que funciona mandando, pero es un carácter que demandado es muy complicadito, ¿eh?
Mucho, muchísimo. Entonces, ahora hay que ver cómo él puede llegar a asumir el ser un patrullero. Que yo creo que Hall, siendo patrullero, va a ayudar a la gente.
Porque tiene mucha vocación de servicio.
Exactamente. De servicio y de educación.
Sí, sí, Hall tiene que ser odioso como persona que esté por debajo de ti, pero como persona que dé un servicio es muy cabeza cuadrada, eso sí, como claro. No le traigas la fórmula 42, estás jodido, pero...
¿Pero Amy también?
Ah, bueno, sí, claro, es que claro. Amy es la versión pequeñita de Hall.
De Hall, claro, para ella es su mentor. A ver, para Amy es su mentor, para Jake, como él dice, que a veces me encanta cuando se le escapa lo de papá.
Es que tiene un issue allá, no ha arreglado claro, con las
pero
con los perfiles parentales.
Porque él tiene un pasado de un padre, padre que, por cierto, lo hemos visto más de una vez, porque su padre es Bradley Whitford del ala oeste de la Casa Blanca, sí. Y claro, yo amo a Bradley Whitford, pero con la fuerza de los mares también. Entonces me pones ahí en un rol. Bueno, tenemos a Gemma también de ay, ¿cómo se llama esta mujer? Que ahora no me sale el nombre de Sons of Anarchy. Me sale Gemma Teller.
Sí,
¿sabes?
Me sale
el personaje, pero no me sale la actriz, que la hemos visto en Matrimonio con Hijos y tal, sí. Es decir, que la hemos visto en muchísimos sitios, pero ahora mismo no me viene el nombre de ella. Es decir, que tiene unos padres que dices, yo quiero conocerlos.
Y
pero
es
claro,
que
han sido unos padres horribles, sobre todo el padre en este caso.
Y es de esas comedias que al final ha tenido un mogollón de cameos. Ahora estaba mirando en hoy en IMDb, y es que no nos olvidemos, estuvo Eva Longoria, que hacía de abogada, que se liaba con Jake,
cierto,
maravilloso. Tú has hablado de Bradley Whitford, que es como, en fin, lo que haga este hombre lo hace bien.
Lo que haga este hombre lo hace bien, es correcto, sí, sí.
Y estaba pensando en quiénes son los personajes que hemos visto, y es que Paul Adelstein ha salido también en un par de episodios. O sea, al final tiene mogollón de cameos que ya les gustaría,
sí,
muchas,
sí,
series,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sin ningún género de duda. Tiene fíjate, uno de los personajes que es no llega a ser recurrente, vamos a ponerle ahí las comillas, que es el marido del Capitán Hall, ¿vale?
Sí.
Que sí que lo hemos visto bastante también en The
que
Good Place.
Que lo vimos en The Good Place.
Sí. Yo a él lo querría más de recurrente.
Sí, sí, pero porque hace... empezó con la coña de que funcionaba muy bien con Holt y ha llegado un momento en que funciona bien,
con
independencia
todos.
De Holt. Sí,
exacto.
Y es uno de esos personajes que ojalá veamos más. Séptima temporada. ¿Qué esperas de la séptima temporada?
Prefiero no esperar, Marichu. Sé que va a venir bien. ¿Sabes?
Si no hay expectativas, no hay decepción. No,
claro, pero es que no tengo por... O sea, de Brooklyn Nine-Nine no tengo por qué esperar. Porque si hubiera algún momento durante estas seis temporadas en las que yo hubiera dicho, ay, hija mía, qué bajón has pegado, pues vale. Pero es que no ha sido el caso.
No.
Entonces, ¿qué espero esta séptima temporada? Algo maravilloso. Es que fijo. ¿Qué me voy a esperar? Me lo voy a pasar bien. Sí. ¿Voy a estar esperando que llegue las 12 menos 10 de la noche? Es correcto. Aparte, tú sabes que yo me acuesto muy tarde. ¿Y lo voy a ver en Comedy Central? Claro, o sea, pero si esto está, es clavado. Y ahí, sentadita, como digo yo, me faltan las palomitas. Es que es maravilloso. Es pasar un buen rato, es entretenida, la echas de menos. O sea, es de, ha llegado el día, ya llega el momento, ha llegado el día para que yo pueda volver a verla. O sea, pasa esa semana, sí, es de las que tú esperas que llegue cada semana para verla. O sea, sí, yo de esas tengo unas cuantas solo, ¿eh?
Es serie para ir viéndola además semana a semana. O sea, no es serie para empacho, es serie para... Sobre todo porque es de estas que sí, o sea, que luego la puedes ver en diferido en la bajo demanda. Pero no lo hagáis, saboreadla, porque da un jope, mejora mucho la vida.
Juego. Sí, es que da mejora un juego, la porque vida. Es como dices, ¿qué me apetece esta semana? Ver sí. un ratito esto, porque se te va a olvidar todo lo que hayas estado pasando, porque sí. sabes que vas a pasar un buen rato. También es cierto que es una serie que para todos aquellos que no la hayan visto, en ningún momento deberían empezar a verla y ahora ya engancharse a esta nueva temporada de Comedy Central. Yo creo que es una cosa que deberías, porque es que compensa. Si es la primera vez que dices, pues eso, el caso es que he oído hablar de Brooklyn Nine-Nine, pero nadie me había... A ver, ya hemos llegado Marichu y yo a contaros de qué va Brooklyn Nine-Nine y que Brooklyn Nine-Nine es una comedia excepcional que hay que ver. Es que hay que... Es que compensa la vida, Marichu.
Sí, a mí es de esas series que me reconcilian con el universo, yo no lo puedo evitar. O
sea, ¿tú qué esperas de esta temporada?
Felicidad. Lo único que le pido a Brooklyn Nine-Nine es que de verdad es una de esas series que yo utilizo de compensación positiva en la vida. O sea, cuando estás hasta las narices, ¿qué haces? Veo Brooklyn Nine-Nine y así no le prendo fuego al universo. Así que con que sigan como con las bromas internas que tienen y con el funcionamiento natural que tienen, yo de verdad compraré Brooklyn Nine-Nine hasta el final. O sea, me pasó ya con Community, me pasó con The Good Place, me pasa con un montón de comedias que, o sea, se ha puesto por ella, ha puesto hasta el final. Así que nada, que tenemos un montón de contenidos en la web de Brooklyn Nine-Nine, que tenemos noticias, que tenemos críticas, que tenemos hasta una columna, recuerdo que había de Brooklyn Nine-Nine, y que nada, que os recordamos que la séptima temporada se estrena doblada en Comedy Central el 3 de diciembre, que es jueves, a las 23:50, con un episodio doble que podréis ver a través de Vodafone y del servicio Velo de bajo demanda de Vodafone. Así que nada, Comedy Central, que no queda nada, que emitiremos con episodios dobles, así que ahí que estaremos siguiéndolo y que muchas gracias por estar aquí, Lorena.
Tú sabes que te lo tengo que hacer, lo del tan, tan, tan.
En casa tenemos una coreografía para la sintonía, que lo sepas.
Quiero ver esa coreografía, Marichu.
No, nunca. Nos pasa mucho con las comedias que un día hacemos un baile en plan estúpido y lo dejamos ya una década.
Ya para siempre.
Sí,
pues
sí.
Pero eso, aunque sea, luego a mí me vas a enseñar, ¿no? Yo quiero saber ese baile. Te he cantado, ¿qué más quieres, Marichu?
Me niego. Eso forma muchísimas parte de la intimidad de Boyle, mi marido y yo.
Me gusta que hayas metido a Void. Eso está estupendo. Muy bien, pues nada, veremos en Comedy Central. ¿Sí?
Exacto.
Y hablaremos.
Jueves 3 de diciembre, nada, séptima temporada, así que arranquemos con ella y nada, que lo disfrutéis muchísimo. Un besazo a todos, suscríbete a nuestro contenido en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox, en absolutamente todos los sitios. O sea, sí, los podcasts de fuera de series se suben hasta la lavadora, así que más información y muchos artículos en fueradeseries.com. Un besazo a todos y tened mucho cuidado ahí fuera.
Dijo que se ocultaría en un lugar insensato.
¡Estoy en el techo!
La policía... Cuando la necesitas...
¿Han visto el sospechoso entre Atlantic y la Cuarta? ¿Pueden ir?
Por supuesto que no, esa es mucha responsabilidad.
La encontrarás muy ocupada en comisaría.
¿Dónde estamos? ¿En Roma?
¡Ñam, ñam!
Brooklyn Nine-Nine, séptima temporada.
¿Qué haces?
Estreno el jueves 3 de diciembre a las 12 menos cuarto en Comedy Central.
Tan, vale. Tan, tan, ah. ¡Woo! Quiero ver el baile, Marichu.